Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es... Martes 19 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Me agarraron aquí arreglando la casa. Estamos listos para iniciar. Pues si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. También estamos transmitiendo ya en Instagram. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando apenas en 62.120. ¿Es una corrección o es la corrección? Esa es una excelente pregunta. Creo que no es la corrección, creo que es una ligera corrección después de una subida bastante precipitada. No creo que es la corrección todavía. Vamos a ver qué nos deparan los próximos días en los mercados. Definitivamente va a ser bastante interesante. Lucas Fangan, Javier Antonio nos están viendo en Instagram. Por acá tenemos a Leonel, Perfect Prog, en Turks y Caicos. Pronto pondré unos shorts en el canal. Si no has checado el canal de Bitcoin Prog, chécalo. Muy buen contenido. Muy buenos videos en YouTube de nuestro amigo Leonel de Bitcoin Prog. Manuel Valpo, FJC Arrieros en Madrid, ¿qué tal? Tipo Bicolor, ¿qué tal? Buenas noches o madrugadas. Grayscale, vende y vende y vende sin pena. Sí, por ahí también alguien, un dedo gordo, vendió 400 bitcoins en $8,900. Causó mucho caos en los mercados. Muchas plataformas DeFi también se vieron afectadas por la variación en el precio. Una desviación. Ah, ya llegó Nacho. Una desviación. Nacho. You're on camera, Nacho. Una desviación de esa magnitud en los oráculos ocasionó problemas en algunas plataformas DeFi. Y pues bueno, no hay día aburrido en este sector. No hay día aburrido en el sector de las criptomonedas. Roquefort 4, saludos. Walter B 23 22. Buenas noches. Y en Odyssey, sí, ya estamos también en Odyssey. Bueno, Nacho. Bueno, pues. Nacho está. Tengo aquí una revuelta. Desde que cambié aquí el estudio, no les gusta. Charol ayer vino a protestar. Y Nacho, que nunca, rara vez se sienta en mis piernas, está aquí como que a ver qué pasó aquí. R. Fox en Tarragona, directo en Barcelona. Ah, sí. Por cierto, ya estoy terminando de procesar las grabaciones. Tuve que hacerle ahí una modificación a los códecs que estaban los archivos en la máxima resolución, entonces tuve que hacer ahí algunas modificaciones. Ya se están subiendo los archivos, así es que próximamente van a recibir el enlace a las grabaciones. Y aquí parezco encantador de serpientes. Y perdón a los amigos del podcast, están perdiendo el show de Nacho en vivo. Huachugua, que hackearon el Twitter de Trezor. Pues sí. Nuevo setup. Sí, me aventé la puntada, que la verdad es que ya hoy en la mañana me arrepentí porque me duele todo. De cambiar por completo el setup aquí. Cambié la instalación de aquí atrás. Los monitores están montados ahora en brazos articulados, tengo un riel aquí arriba. Mañana llegan los otros rieles para las demás luces, entonces estoy haciendo así los libreros que estaban acá, ahora tengo acá un librero enorme, ya mis libros están más a la mano. Y bueno, reorganicé aquí todo el show. Me duele hasta el acta de nacimiento. Así es que probablemente no fue una muy buena idea hacerlo en un solo fin de semana. Pero bueno, ya estoy casi terminando. Me faltan lo de las luces, que todavía no necesito ajustarlo. Necesito tensionar el background, pero tenemos show. Show. ¿Tenemos show? ¿O no tenemos show? ¿Cómo era? Pues no sé, algo así, show. Pero bueno, esto consume mucho, mucho ancho de banda, porque se está alterando la imagen, pero tenemos ya show de youtuber, ya, para los videojuegos. Lo vamos a sincronizar con mi melodiosa voz. Bueno, tengo ahí algunos planes para aquí el setup que me permita ser más eficiente, que las transmisiones tengan una mayor calidad. Y también ya tengo ahí una lista, una larga lista de videos que quiero empezar a producir, entrevistas y otras cosas que vamos a estar haciendo aquí en el canal. Pangan, en honor a la isla donde vivo, Koh Phangan, en Tailandia, dice Lucas. C. Muñoz Araneda, en Valencia. Nos vemos en Valencia el próximo año. Vamos a estar ahí el segundo sábado de marzo del próximo año. Vamos a tener nuestra cumbre global de Criptomonedas TV en Valencia el próximo año. Los ganadores de los ETF acaban de descubrir que la manipulación de precios será bestial y bailaremos de acuerdo a lo que ellos nos manden. No. ¿Por qué Linux es más seguro que Windows y qué aporta en privacidad? Hay varias razones. La primera razón es porque imagínate que Windows es una coladera, tienes muchos hoyos. Linux es un tazón y solo abres los hoyos que necesitas. Entonces, en ese sentido, tienes un control mucho más granular de los puertos, de las comunicaciones, de los servicios que corres, de la configuración, tienes muchísimo más control. La segunda razón es porque Windows, es siendo tan popular y siendo tan utilizado en tantos sectores, es para los desarrolladores de virus, de malware, es mucho más lucrativo atacar una plataforma donde su porcentaje de aciertos va a ser mucho mayor, como Windows. El nivel de integración de software y hardware está tan diseminado que es muy fácil inyectar código malicioso mediante dispositivos, mediante servicios, integraciones, software. Entonces, es en general, Windows es mucho más vulnerable. La otra razón es porque es de código cerrado. Entonces, Windows, descargas el código y pues asumes que es un código legítimo. Con Linux puedes hacer tu propio instalador, puedes verificar el código, puedes seleccionar qué es lo que instalas, qué es lo que no instalas. Entonces, por eso es que tiene un mayor grado de seguridad. El otro es un aspecto, diría, psicográfico, sociográfico, y es que el perfil de los usuarios de Linux en general es un perfil más sofisticado. Son usuarios que van a tener, en términos generales, mejores prácticas de seguridad. Van a tener, en términos generales, mejores hábitos en términos de qué software instalan, qué sitios visitan y un largo etcétera. Entonces, entre otras razones, por eso Linux es, en términos generales, una opción mucho más segura que Windows. ¿Qué pasó con Solana y los tokens quemados por accidente? No sé, no sigo qué es lo que está pasando con Solana. Hoy los holders con cojones probaron los efectos de los ETF comprando barato y vendiendo cuando todos los retailers empiezan a comprar. Todavía no ha llegado retail a los ETFs. Hay muchísimos, entre comillas, asesores patrimoniales que ni siquiera le están mencionando a sus clientes la opción del ETF de Bitcoin. José Arbo en Galicia, Edgar en la Ciudad de México, ¿qué tal? ¿Por qué razón el proyecto de Tezos está tan infravalorado? Hay muchas razones. Una de ellas, en mi opinión, es que la pareja, los Brightman, quienes originaron el proyecto, no eran así como que muy... Digamos que su inteligencia emocional era bastante deficiente y generaron mucha animosidad, mucha hostilidad hacia el proyecto de Tezos en general. Le atribuyo parte a eso, un caso un poco similar a lo que pasa con Cardano, que no es... La figura más visible no es particularmente sofisticada en su trato con la gente, vamos a ponerlo así. Entonces genera muchísima animosidad y esa es una de las razones. La lista que queremos es la del portafolio mini. Ahora Twitch pone mucha publicidad. Brave es la opción para que no te pongan anuncios en Twitch. CryptoCrunch, ¿qué tal? ¿Estás leyendo preguntas de Instagram? Sí, sí, también estoy leyendo preguntas de Instagram. Paco Gómez en Huelva. Es muy difícil guardar USDT en Trezor. Depende de qué. ¿Que el micrófono suena como el de la cámara? Ups. Ah,
perdón. Ya debe sonar bien el micrófono. Va a tener que arreglar el audio en el podcast. Gracias por el aviso, Excousen. Ah, el Trezor y USDT. Depende en qué redes. Si es, por ejemplo, en Ethereum, en Tron, no vas a tener problemas. En otras redes, en, por ejemplo, AVAX y eso, no estoy seguro. Pero si es USDT de Tron o de Ethereum, no vas a tener problemas. De Binance, tampoco. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. El deslizamiento de precio de un activo y cómo se genera. El deslizamiento de precio se refiere al fenómeno que sucede cuando la demanda excede por mucho la oferta, o al revés, la oferta excede por mucho la demanda. Cuando hay una asimetría, lo que hace es que un pico en la oferta hace que el precio se desplome, entonces arrastras el precio. Lo mismo sucede al revés, cuando hay mucha gente que quiere comprar y poca que quiere vender, esos picos en la diferencia entre oferta y demanda hacen que el precio se arrastre y produzca fluctuaciones fuera de lo ordinario en términos del volumen regular de un activo. Ese es el deslizamiento de precio y generalmente es una asimetría o desequilibrio entre oferta y demanda. Nacho quiere participar. ¿Quién y cómo deciden las modificaciones que se realizan a Bitcoin? Al software Bitcoin Core hay un grupo de desarrolladores que son los que hacen una propuesta que se llaman BIPs. Esa propuesta es sometida a consideración de la comunidad, se discute de la comunidad, principalmente desarrolladores, pero cualquiera puede participar en estas discusiones. Una vez que hay consenso y tiene apoyo esa propuesta, se hace una implementación generalmente en testnet para probar las posibles consecuencias o implicaciones que tendría ese cambio. Y una vez que ha sido probado extensivamente, se activa la modificación en el código. Entonces el cliente incluye ya esta modificación o esta variación. Generalmente es un proceso muy largo, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Por ejemplo, para la activación de SegWit, que hizo posible Lightning Network, el proceso fue como de 2 años, desde que se publicó el white paper del protocolo hasta que se activó SegWit, pasaron como 2 años. Taproot también, fueron meses de discusiones, de implementación, implementación en testnet. Sin embargo, el hecho de que los desarrolladores aprueben o publiquen un cambio en el código no quiere decir que tú lo tengas que aceptar. Esa es la otra parte. Lo que quiere decir es que ellos están proponiendo ese cambio y si la comunidad en su conjunto, estamos hablando de los nodos, simplemente deciden no instalar esa versión o instalar una versión que no incluya ese cambio en particular, entonces el cambio ya no se produce un cambio en el consenso. Es un mecanismo de, digamos, consenso social, lo que son cambios en el software, y un mecanismo de lo que se conoce el consenso Nakamoto para cambios a nivel de protocolo. Tú puedes crear tu propio software de Bitcoin. Puedes hacer tu propio cliente, puedes crear tu propio nodo, puedes hacer lo que quieras con el software. Y mientras tu software esté dentro de esas reglas del consenso, estás participando en la red de Bitcoin. Nadie te obliga, no hay ningún requerimiento que tengas que instalar un software en particular o una versión de software en particular o un tipo de nodo en particular para que formes parte del consenso de la red. ¿Por qué Yoroi pone el ROA del 2,9 y en Sarga Chat Cloud es del 4% en el staking de ADA? No sé cuál sea cómo esté haciendo el cálculo de el retorno en Yoroi. Necesitaríamos checarlo. BlackRock compra Bitcoin, pero no lo puede custodiar. Dijiste, ¿quién lo custodia entonces? Lo tiene Coinbase, es el que tiene la custodia del ETF de BlackRock. ¿Crees que el ETF de Ethereum se aprobará en mayo? No lo creo. No creo que se vaya a aprobar en mayo. Según Arthur Hayes, los emisores de ETF de Bitcoin que posean todo el BTC afectarán negativamente el número de transacciones en la red de Bitcoin. Los mineros perderán todo incentivo para seguir validando transacciones. El resultado final es que los mineros apagan las máquinas porque ya no pueden pagar la energía que es necesaria para hacerlas funcionar. Sin los mineros, la red se muere y Bitcoin desaparece. No, está equivocado. Si la minería industrial deja de ser rentable, regresamos al mecanismo en el que tú y yo podemos minar con una máquina, un CPU, o con tarjetas gráficas. Esa idea de que si el incentivo en su estado actual desaparece, o sea, si el volumen de transacción hace o el volumen de transacciones hace que la minería a gran escala no sea rentable, eso quiere decir que la minería a pequeña escala vuelve a ser rentable. Entonces, esa idea de que si los grandes mineros industriales desaparecen, Bitcoin desaparece, es una idea equivocada. Me hace sospechar que no entiende bien cómo funcionan los incentivos económicos de Bitcoin. ¿Quién pide que gigantes como BlackRock acaparen Bitcoin de forma indiscriminada? Nada. Nada les impide acaparar Bitcoin. Pero el hecho de que acaparen Bitcoin no afecta el protocolo, ni afecta el consenso. Afecta el circulante, pero no afecta el consenso. O sea, BlackRock, por más Bitcoin que tenga, no puede determinar que ahora, en lugar de 21 millones de Bitcoin, van a ser 27. O sea, no puede cambiar las reglas. Entonces, no importa cuánto Bitcoin tengan. ¿Me he mudado de nuevo? No. Hice una remodelación del estudio. Mala idea hacerlo en un solo fin de semana. No lo recomiendo. Tomarse un par de días habría sido mejor idea. Pero pues, remodelación general del flujo de trabajo del espacio y de la infraestructura. Y una de las razones es porque, pues, parece indicar que vamos a quedarnos aquí un rato todavía. Entonces, pues ya. Y la otra razón es porque la esquina esta que se veía aquí y el color del fondo, ese café horrible, ya no lo toleraba. Cada vez que tenía que recortar las miniaturas de los videos, me ponía de malas de ver la esquina esa y el color ese café horrible. Entonces, pues ya, lo cambiamos por un gris, se supone que neutro, pero se ve como que azul. Se supone que era un gris neutro. ¿Nos vamos a la luna? Parece que sí, nos vamos a la luna. Ya estamos viendo otra vez las predicciones de $150,000 por Bitcoin. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué ha pasado con Phantom? ¿Se está disparando el precio? No sé, ahí CryptoCrunch a lo mejor será el más indicado para respondernos porque Si no mal recuerdo, él estaba más involucrado ahí en Phantom. Roberto, sí. Cryptocurrency dice que sí hay que tener Phantom, que es buen proyecto. ¿Por qué crees que la SEC no aprobará los ETF? Porque hay mucha animosidad y la prudencia indica que no van a hacer movimientos, particularmente con Ethereum. Creo que a pesar de haber aprobado los futuros de Bitcoin hace años, se tardaron muchísimo en aprobar el ETF de Bitcoin. Entonces no creo que lo vayan a aprobar muy rápido. Y más que nos perfilamos a temporada electoral y tundir a las criptomonedas parece ser parte de la agenda explícita de los demócratas a nivel federal. Entonces no creo que vayan a aprobar el ETF. Sobre el proyecto Tether, ¿qué opinión tengo de él? Irrelevante. El proyecto Tether surgió como una coalición de empresas de Silicon Valley. Si no mal recuerdo, estaban involucrados Google y creo que Amazon y no sé quién más. Un proyecto permisionado, para empezar. Cuando lo lanzaron, una de las primeras plataformas de Tether era Tether TV, que se supone que era para live stream. Y la condición para que te dieran tu llave de streaming es que le rogaras públicamente que te dieran una llave. O sea, te pedían que en Twitter y en tus plataformas, en todas tus plataformas de redes sociales, les suplicaras que te dieran una llave de streaming y lo iban a considerar. Entonces, un proyecto permisionado. Capital de riesgo, inversionistas detrás del proyecto. No me convenció. ¿Qué suena sexy? No sé qué suena sexy. Está fuerte la corrección del mercado. ¿Ha tenido que ver algo de Putin? Bueno, como era de suponerse, el ritual de ratificación de Putin se llevó a cabo sin mayores incidentes. Hubo por ahí algunas protestas y algunos conatos de subversión, pero no pasó a mayores. Entonces, en términos de guerra, pues la situación está bastante, bastante delicada. Parece que Francia está seriamente considerando una intervención directa. Es importante recordar que Francia no es miembro de la OTAN, entonces no sería una intervención directa de la OTAN, que aunque los intereses se alinean entre la OTAN y Francia, Francia no es miembro de la OTAN. El proyecto SUI tiene un ecosistema DeFi robust, no lo ubico. El proyecto Ecoins en Cardano, una forma de anonimizar transacciones. No, pero me interesa conocerlo. César, no te preocupes. Tinto Bob nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas noches o madrugadas, no sé dónde estás. ITech, no. ¿Por qué Francia? ¿Qué interés tiene en contra de Putin? Principalmente África. Rusia ha estado apoyando muchos de los movimientos rebeldes, ha estado apoyando logística y militarmente muchos de los movimientos rebeldes en África, que es básicamente las ex colonias francesas y países que están bajo la custodia monetaria, de Francia. Entonces, por eso es otra guerra proxy, o sea, es una forma de debilitar sin la confrontación directa, pero tiene que ver principalmente con los intereses de Francia en ex colonias africanas. ¿Cuál crees que tenga mejor rendimiento en este próximo alt season, precio de ADA o Harmony? Está difícil determinarlo. Yeah, he was sitting in my lap the whole time. having a riot here. Tenemos taza de Bitcoin hoy. Nueva taza de Bitcoin. Esta no la había utilizado, creo. Ah, pues esta va a ser la miniatura. Sí, esa va a ser la miniatura. Necesito tomar nota del timestamp. Listo. ¿La gotera suena en tu casa o en la mía? Espero que en la tuya. Yo aquí no escucho gotera, pero además estoy como que me enfermo y no. Entonces tengo los oídos así medio tapados y bueno. Entonces no sé, a lo mejor no. Espero no tener goteras aquí. Espero que sea en tu casa. No, la gotera. ¿Qué reloj nos lleva? Ah, pues un regalo de la comunidad. Un Garmin. Un regalo de la comunidad ahora en Barcelona. Que la verdad es que muy, muy agradecido por el obsequio. ¿De dónde eres? Nací en México. Vivo en Estados Unidos desde el año 2000. Van a ser 19 años en agosto que vivo aquí en Estados Unidos. ¿Qué software usas para la edición de videos? La ScreenFlow es el que uso con mayor frecuencia. El que he estado utilizando aquí en la Mac es CapCut, que la verdad es que está bastante bien. En el servidor Linux instalé DaVinci Resolve. No lo utilizo mucho, pero lo tengo instalado ahí. Ganas mucho con las cripto. Gano muchos amigos con las cripto. Sí, la verdad es que se puede ganar mucho dinero, pero no es accidente. Es intencional. Y en la medida que te informes y que te prepares y que aprendas del sector, vas a tener muchos mejores resultados. Orai on Chain, no conozco Orai on Chain. Supongo que necesitamos hacer una lista de los proyectos. ¿Es difícil aprender, informarse? No es difícil, nada más se requiere tiempo. Aprende lo básico de Bitcoin primero. Esa sería una buena forma de hacerlo. Si te gusta leer, puedes leer un... Ay, regalé todas las copias, pero en la descripción del video está el libro de Juan Campaña, El futuro de las transacciones de Bitcoin. Es una lectura súper ligera, lo encuentras en Amazon y es una buena forma de empezar. Todos acá recibieron el cuestionario de su cuñado respectivo. El fin de semana me tocó sermón de BTC. A la hora de la emisión se ha adelantado. No, ya estamos en horario de verano aquí. Aquí, en este momento, son 7 de la noche con 40 minutos, hora del centro de Estados Unidos. El horario no ha cambiado. Bueno, cambiamos a horario de verano. Vaya. Entonces, para nuestros amigos en España, creo que cambian de horario en abril. Y en México, por ejemplo, no cambian de horario. Entonces, de aquí hasta octubre vamos a estar diferidos una hora. ¿Algún proyecto cripto basado en la inteligencia artificial que le haya traído? Sí, bueno, de hecho hay un índice de proyectos de inteligencia artificial y Big Data en CoinMarketCap. Creo que tiene potencial y para quienes quieran saber más, próximamente va a estar disponible la conferencia que di en Barcelona sobre ese tema, la inteligencia artificial y la analítica, y si es inteligencia artificial para cripto o cripto para inteligencia artificial. No es porque lo diga yo, pero estuvo bastante buena. Los libros de Amazon me los lee Alexa y me va de maravilla. Ay, Alexa, Alexa, compra papel de baño. No es... Tener dispositivos que se están escuchando todo el tiempo no me acaba de convencer. De hecho, una de las luces que había pedido para aquí, para el estudio, la voy a regresar porque no la puedes utilizar sin descargar la aplicación. Y la aplicación te pide geolocalización activada todo el tiempo, acceso a tu password de red y acceso a tus contactos. Y eso para dos focos. Entonces, va de regreso. Y sí, el tener dispositivos que están escuchando todo el tiempo no me convence. De hecho, la televisión aquí en la sala de la casa tiene todo deshabilitado. Nada que se esté escuchando todo el tiempo y aún así, bueno, con los teléfonos, pues ya sabemos. Cuando te sientas solo, acuérdate que la NSA siempre te escucha. Saludos a nuestros amigos de la NSA que no los hemos olvidado. Teníamos tiempo de no saludarlos, pero no los hemos olvidado y sabemos que siempre nos escucha la NSA. ¿Putin es comunista, nacionalista, capitalista o cómo se le calificaría? Es un tipo de fascismo. Tiene todos los ingredientes del fascismo. El supuesto fervor nacionalista, el supuesto fervor religioso, la colusión con las iglesias, el esquema económico en el que realmente toda la actividad económica está vinculada al capricho del Estado, se hace en colusión o con la venia directa y el involucramiento del Estado. Entonces, diría que se inclina más al fascismo. ¿Inteligencia artificial sobre cripto está sobrevalorado? No sé, hay algunos proyectos que tienen sentido. Si venden unos focos con LED sin más que los 12.5 voltios. Sí, lo que quería era poderlos controlar, tener un control central de las luces. Y bueno, pues encontré la solución más primitiva, que es un conector. Estoy cableando todo para con un solo botón prender todas las luces. Ese es el plan. Pero estamos trabajando en eso todavía. Así es que fue solución mecánica. Yo me quedé atrapado en Litecoin. Se ha quedado abandonado desde que Charlie Lee dejó el proyecto. Según entiendo, la Fundación Litecoin sigue funcionando, siguen haciendo integraciones e implementaciones, siguen manteniendo el código. Que realmente el proyecto de Litecoin, desde el inicio, el propósito era mantenerlo prácticamente como un testnet de Bitcoin, o sea, mantener el código lo más parecido a Bitcoin posible. Ese fue el propósito desde el inicio. Entonces, no vas a encontrar grandes innovaciones o cosas que se separen del consenso básico de Bitcoin. Fulano Tochi, transmisión desde el búnker. No, remodelamos aquí el estudio. He desactivado los contactless en todas mis tarjetas bancarias a pesar de la conveniencia. Es fácil que se copiasen el acceso sin llevarlas en una jaula de Faraday. Hay unos, por aquí tenía unas, no sé dónde quedaron. No sé dónde están. Puedes comprar unos sobrecitos, unas fundas para las tarjetas que interrumpen la comunicación. O sea, es como un sobrecito de Faraday. O ya hay algunas billeteras físicas como la Rich, por ejemplo, que tienen una película de aluminio que distorsiona la señal. Pues esa es otra alternativa. No sé dónde quedaron esas. No sé. Es que como reorganicé todo, ya no sé dónde está. ¿Dónde está nada? Me tengo que rehabituar. Astrea, ¿qué tal? Buenas noches. Que si me haría un búnker. No, me haría un jardín grande. Plantaría más. Que por cierto, ya germinaron los pimientos los pimientos de padrón ya germinaron, ya están ahí las plantitas, ya se empiezan a asomar. Respecto al Internet de las Cosas, ¿hay manera de aislar nuestra PC? Sí, lo puedes segregar, puedes tener conexión segregada, o puedes tener un router separado para todos tus dispositivos del que utilizas para tu PC. Puedes administrativamente tener una DMZ para todos los servicios que requieran comunicación con el exterior y hacer dos subredes internas. Y con esas dos subredes, en una subred está tu computadora, en la otra subred están los otros dispositivos. Es posible. Poniéndole máscara distinta en la subred, los dispositivos de esta red no se pueden comunicar con los de esta red, si no es mediante acceso a forma de configurarlo. Necesitarías que o el módem que te da tu proveedor de servicio te permita hacer ese tipo de función administrativa o poner un intermedio. Conectas el módem de tu proveedor de servicio y luego pones un router que es el que vas a tener las dos redes segregadas. O las dos subredes. Pusiste una cortina. No es una cortina, es un fondo profesional para fotografía. Sé que se ve como cortina. Necesito ponerle los tensores en los lados para que se vea parejo. Pero no es una cortina. Es un fondo profesional para estudio fotográfico. Sobre inteligencia artificial, eché un ojo a AGIX, la red de Cardano. Que si ya tengo mi caballo en la inteligencia artificial, que si puedo compartirlo. Sí tengo un caballo en la inteligencia artificial, pero no puedo compartirlo. Lo que sí te puedo decir es que va en el sentido de vender las palas y no de buscar las pepitas de oro. De los pimientos de padrón, lo que quería decir es que están estupendos en la brasa. Sí, la verdad es que nos los sirvieron ahí en la cena y me encantaron. Entonces, de alguna forma extraña, unos pimientos no asados terminaron en una servilleta y esa servilleta de alguna forma inexplicable terminó en mi maleta y esa maleta terminó aquí. Esas cosas extrañas que pasan. ¿Qué opino de las políticas económicas de Milei? Creo que son las acertadas. Creo que son bastante acertadas. Pues a plantar. No, ya germinaron. Ya germinaron los pimientos del padrón. ¿Comprando acciones de NVIDIA? No comprando acciones de NVIDIA. Pero vamos a vender las palas. Para junio, ¿cómo vamos a andar? En cuanto a precio, ¿te refieres? ¿Los mercados? No sé para junio cómo vamos a andar. Faltan 30 y... ¿cuántos días para el halving? 31 días para el halving. No sé qué vaya a pasar después del halving. No tengo idea. ¿Cuánto cuesta esa cortina profesional? Es de mala educación preguntar cuánto cuestan las cosas. Me decía mi abuela, ¿qué me lo vas a pagar? Cuando preguntaba yo algo, ¿cuánto costó algo? Me dice, ¿qué me lo vas a pagar? Costó $68 o algo así. Mide 10 pies por 12 pies. Es una sola pieza y es antirreflejante. Pero no me han llegado los tensores de los lados para que se vea parejo y no se vea como cortina de Walmart. Sí, eso es en el asador. Van a quedar bastante buenos. No recuerdo pimientos asados en la cena. Ah, fue con... no sé qué pediste en la cena, pero yo pedí la carne. Y venían ahí y estaban muy buenos. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. 31 días para el halving. Es fecha estimada el 20 de abril. Así es que se reducen el número de bitcoins creados cada día, se reducen a la mitad. La recompensa actual es de 6.25 bitcoins por bloque y se reducen a 3.125. Esa es la recompensa que reciben los mineros. 31 días para el halving, se acerca la fecha rápidamente. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. Ahí está información, preguntas frecuentes, tutoriales, etc. Checa la página sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM y quieres participar de las recompensas en los nodes mixers de NIM, NIMSwap, puedes comprar y vender, intercambiar NIM RC20 por NIM nativo para delegarlo. También puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a Onchain en nimswap.com. Intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de Criptomonedas TV. Puedes hacer cambio entre monedas sin tener que dar información personal, sin tener que proporcionar ningún dato más allá de la dirección donde quieres recibir las monedas que estás intercambiando, checa exchange.cryptomonedastv.com. Y también te recuerdo que ya tenemos un formulario para que nuestros amigos que escuchan el podcast puedan participar enviándonos preguntas que voy a ir respondiendo en la medida que el tiempo lo permita y el interés, por supuesto, para que mandes en la página que aparece en la pantalla, criptomonedastv.com/podcast, ahí hay un formulario, puedes mandarme un comentario, observación, y si es relevante y de interés, lo vamos a comentar aquí. Esos son los anuncios sobre el evento en Argentina. Me pregunta Nicolás, vía correo electrónico del podcast. Necesito poner el formulario de preregistro para sondear, a ver si se cumple con un mínimo de personas para que el evento sea económicamente viable. Está bastante lejos Argentina, entonces sí sale carito el viaje. Pero si hay interés, pues sí. Me ha quedado de 30 minutos el video, pero enseño a crear un review and rating system. Ahora solo tengo que pensar el nombre del canal. Muy bien. El 19 de abril es el aniversario del hundimiento del Titanic. Bueno, los halvings no están programados por fecha. Están programados por números de bloques. Entonces, no hay ningún significado. Que además el 20 de abril es el cumpleaños de Hitler, para quienes no lo sabían. No tiene ningún significado esotérico, ni mucho menos. Es intervalo de 210,000 bloques. Y es de suponerse, es razonable suponer que se va a adelantar como se ha adelantado en los últimos halvings. En los últimos días, los mineros están apresurados para minar la mayor cantidad de bloques posible. Se reduce el intervalo entre bloques, llega el halving y después se incrementa la dificultad. Lo que hemos observado en los halvings anteriores. Escucho un pequeño sonido de interferencia solo en tu transmisión, por eso preguntaba lo de la gotera. No sé. Necesitaría checar el audio, pero aquí yo no escucho. Pudiera ser la codificación del audio. Eso sí, sí pudiera ser. Ah, creo que tenemos nuevo récord. 200 personas nos están viendo. Son muchos. 160 en... Ah, es que son reproducciones. Bueno, no sé. Dice que hay 200 personas en el live. No está nada mal. Mi segundo era la chuleta. Venían patatas fritas. No recuerdo verdura alguna. No sé el menú cómo estaba. Pero a mí sí me sirvieron y estaban buenos. Y en el estudio nuevo, ¿cambiarás el fondo con imágenes? No el fondo. El fondo se va a mantener relativamente estable. Pero vamos a utilizar las pantallas más activamente. Me espero a Valencia, como para qué, okay. Vaya coincidencia. Digo, por si no lo sabían, tenía un amigo alemán que seleccionó ese día para su boda y sus papás estaban infartados. Y bueno, también es el 420. Es el día que se celebra la libertad de la hierba. La cortina es la que trae los conectados. La cortina es la que trae los conectados. No entendí esa parte. Carlos Montero, hemos regresado desde el 2021. Pues qué bueno que estás por acá. Que no es una cortina. Es un fondo profesional de estudio fotográfico. No se burlen de mi cortina. Ya con los tensores que voy a poner se va a ver mejor, porque son dos tensores verticales y entonces ya puedo tensarla para que no se vean las arrugas y se vea como un fondo plano, que ese era el plano original, pero no tiene suficiente peso en la parte de abajo como para que se tense. O sea, es una tela... Bueno, el punto es que voy a poner tensores a los lados para que quede bien tensada. Jade o Bitbox. Si vas a utilizar, si es solo para Bitcoin, Jade es una buena opción. Si necesitas otros activos, Bitbox. ¿Dónde vas a poner los tensores? Son tensores, ya estoy aquí revelando todos los secretos que no debería revelar porque se supone que se debe ver. Los tensores son los tensores que se utilizan para construcción, que es un tubo de fibra de vidrio que tiene un mecanismo que lo expande y lo contrae. Entonces hacen presión entre el piso, el suelo y el techo. Entonces es un tensor. Entonces se tensa y ya con eso se soporta y no tengo que hacer hoyos por todos lados. Son esos tensores los que se utilizan para construcción y van a estar fuera de cuadro y ya se va a ver parejito al... O al menos ese es el plan. No sé cómo vaya a terminar. ¿Cómo vamos con Cardano? Muy bien. Montarás una cama elástica. No exactamente, pero sí necesita los puntos de tensión lateral para que no se vea así como cortina. La otra opción era pintar, pero opté por la menos intrusiva, que es instalar la barra de soporte arriba y los tensores a los lados para no tener que ser lo menos disruptivo. Un fondo para OnlyFans. Ese va a estar aquí. Este va a ser el fondo de OnlyFans. Cardano es el ecosistema de los contrarios en cripto. Digamos que el ecosistema de Cardano se ha vuelto autoselectivo. OnlyHash. Vamos a lanzar nuestro OnlyHash. Se ha vuelto autoselectivo. Creo que si yo quiero pintar una pizarra con pintura de pared para poder pintar, es una buena idea. Pero ya tengo todas las paredes ocupadas. Voy a poner aquí arriba una barra de soportes para luces y una cámara. Voy a poner los tensores aquí a los lados. De este lado está mi librero. Y ya tengo aquí todos mis libros y tengo aquí mi Carry Piece, ya está aquí a un lado. Hablando de Carry Piece, hoy un juez, hablando de la segunda B, y es un comentario súper rápido, un juez federal determinó que personas indocumentadas en Estados Unidos gozan del mismo derecho a la posesión de armas de fuego. Cosa que estoy de acuerdo, siendo un derecho natural, no debe depender de tu ciudadanía o de tu condición nacional. Es un derecho fundamental a defender tu vida y la de tu familia, y es un derecho que debe ser gozado por todos los seres humanos por su condición humana. Entonces, porque alguien me había preguntado hace un par de semanas, ya puedes poseer. No sé cómo vaya a estar el tema de la compra, y creo que ya me congelé. No sé cómo va a estar el tema de la compra, porque todavía el procedimiento de compra hay un rubro donde pregunta sobre el estatus legal. Entonces, no sé en la compra, digamos, en una armería, cómo va a estar el asunto. Pero si tu estado permite transacciones privadas, cargar, depende del estado en el que... Y bueno, pues creo que ya voy a hacer una ballesta con tiempo. Más vale un año antes que un día después. El mundo está en un estado, el orden social está en un estado muy vulnerable. Y bueno, pues hay que tomar precauciones. Sí, lanzamos nuestro OnlyHash y ya me pongo a modelar. No me pongo a modelar, pero no sé qué haría en uno de OnlyHash, dar recetas de cocina. Tengo una cartera multifirma de Electrum ya creada. ¿Puedo posteriormente agregarle un dispositivo Trezor? Podrías agregar el Trezor si restauras el Trezor con las mismas semillas que creaste una de las multifirmas existentes. Vamos a suponer que de las tres firmas que requieren, una la creaste con, qué sé yo, Exodus. No sé, no creo que Exodus no te permite. Con X cartera. No puedes reemplazar las firmas y no puedes agregar una vez creada la cartera multifirmas. ¿Dónde se puede verlo después? Busca en cualquier buscador, juez federal, inmigrantes, armas, que es OnlyHash. Es la variante nerd de OnlyFans, donde vamos a discutir de robótica y de comunicación off-grid, o no sé, no tengo idea qué haríamos en OnlyHash, pero sería el OnlyFans para nerds. Qué bien van las tarjetas Tangen de lujo. No sé, se me hace que va a pedir una. ¿Qué es OnlyFans? OnlyFans es una plataforma de exhibicionismo donde la gente se exhibe y los fans pagan por el privilegio de atestiguar el exhibicionismo. Introducción a funciones hash, partiendo por ahí, en OnlyHash. Sí, no sé realmente si... Sí, creo que está... Me está indicando aquí que el ancho de banda como que algo está pasando. Hay una página... Sí, busca onlyfans.com. Bueno, bajo tu propio riesgo, pero... Sí, hay una página que se llama OnlyFans y que pues, la gente hace ahí exhibicionismo y los espectadores pagan por cumplir con sus fantasías. Entonces hay gente que hace la limpieza de la casa desnuda, por ejemplo. Hace desnuda la limpieza de la casa, no de la casa desnuda, sino desnuda la... Bueno, sí me entendiste. O que dicen cosas o utilizan disfraces para cumplir con las fantasías de los fans. Entonces no sé si mi canal sea material para OnlyFans. Cuando envías a una cartera fría te va generando diferentes direcciones, pero todas esas direcciones ligadas entre sí. Cuando creas la cartera fría necesitas generar las direcciones. Y generas generalmente 20 direcciones. Sí, las plataformas de... no sé. Bueno, pues vámonos ya. Ya se está haciendo tarde. Tengo que terminar de hacer la... Creo que ya terminó el encoding de los videos de la conferencia y a subirlos, a publicar la página, a enviar correos y yo creo que mañana ya abrimos la opción de verlos bajo demanda para quienes no asistieron y quieran asistir, quieran ver las conferencias. Vamos a publicar las dos que yo di, una de inteligencia artificial y criptoactivos y análisis de criptoactivos, la conferencia de SEBA, de individuo digital, memecoins, comunidades orgánicas, ganancias astronómicas, la conferencia de tokenización de activos de El Salvador con Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores, y la conferencia de Agenda 2030, el futuro es Bitcoin. Si quieres asistir, van a estar las cuatro conferencias y los PowerPoints correspondientes, también la versión solo audio, disponible para que bajo demanda. Y lento van a recibir el acceso. Y ya me congelé, creo que ya es señal de que nos vayamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y te recuerdo que ya cambiamos de horario, estamos aquí en horario de verano, así es que ajusta tu reloj para que nos veamos mañana a la hora de siempre. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.